estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Y para mí la diferencia entre observar y mirar es que cuando observas tenés que observar detalladamente y mirar es mirar, o sea, mirás un rato y ya está. Para mí es eso la diferencia entre observar y mirar. Porque yo creo porque hay personas diferentes, no son como nosotros los creemos o como nos cuentan que son buenas, malas y eso. Porque somos hay diferentes personas, somos diferentes. Porque para no crear problemas por si hablas más de alguna persona o algo, para no decírselo directo en la cara, también para no lastimarla o dañarla.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va, chicas y chicos de sexto y séptimo grado? Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es la Radio Escuela. Estamos muy contentas de recibirlos a todos acá en este aula que está totalmente ventilada. Tenemos la ventilación cruzada como corresponde. Entra un poquito de viento, pero ¿sabés qué hacemos? Nos abrigamos, nos ponemos el barbijo, nos ponemos alcohol en gel y, sobre todo, aunque no se vea, justamente en esta semana que estamos preguntándonos cómo miramos, hacemos una sonrisa abajo del barbijo. Igualmente un poco se nota. Le vamos a dar la bienvenida a la profe Julia. Hola, profe.
Hola, Vero. Julia. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad que muy bien. En esta semana que nos abre tantas preguntas, ¿no? Todo el tiempo. La verdad que nos hace pensar un montón. Chicas, chicos, me imagino que tendrán ahí su carpeta, sus útiles, todo. El famoso cuaderno donde van anotando preguntas que les surgen o, no sé, alguna pregunta que nos quieran hacer a nosotros. Bueno, lo pueden hacer al 116-679-8209 y ya saben que todo el contenido de los programas está en la página de Radio Nacional, que es www.radionacional.gob.ar. En seguimoseducando.gob.ar pueden encontrar programas anteriores, videos, bueno, todo lo que va pasando por acá por la Radio Escuela, que es súper interesante. Te decía que esta semana, para mí, a mí me resulta muy apasionante este tema. Nos estábamos preguntando, bueno, ¿cómo miramos? Pero la pregunta de hoy, ¿cuál es?
La pregunta de hoy es, ¿existe la mirada objetiva?
Ah, qué pregunta enorme, ¿no?
Que sigue generando un montón de debates, ¿no? Hay un montón de discusión.
Sí.
Me parece que ha ido como que, bueno, cada una puede después llegar a sus propias conclusiones después de lo que vayamos charlando.
Sí.
Y parece que es algo que nos seguimos preguntando constantemente, ¿no?
Yo tengo otra pregunta para hacerte.
A ver.
Dentro de esa pregunta, ¿qué es la mirada objetiva? ¿A qué nos referimos cuando decimos objetivo?
Y
mirada objetiva.
La palabra objetivo tiene... es polisémica.
Sí.
Cuando decimos polisémica quiere decir que va a tener distintos significados. Y el objetivo, en este caso, va a tener que ver con un momento de la ciencia que se pensaba que que había algo que era así y que era la verdad, ¿no? Uh-huh. Que no había como... no estaba lo subjetivo, no estaba lo propio de la persona, del científico, la científica o del que lo estaba... divulgando, ¿no?
Claro.
Que no había nada de su interpretación ahí.
Claro.
Sino que era lo que es.
Y a eso, ¿no?, nos referimos con la mirada objetiva.
Sí. Y antes de meternos a pensar un poco en eso, algo que me parece que es propio, ¿no?, de las personas, es esto del contemplar.
Claro.
¿No? Del poder detenernos a observar, uh-huh, a mirar el mundo que nos rodea. Uh-huh. Y de poder ver, los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Como esto de que las cosas que nos llaman la atención, que estuvimos trabajando en distintos programas.
Sí.
¿Te acuerdas cuando vimos esto de la separación de los continentes? Muy impresionante, ¿no?
Sí.
Los eclipses, la erupción de los volcanes.
Wow.
Un montón de fenómenos a los que se les empezó, a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad, de la ciencia, se le empezó a dar algún tipo de explicación, ¿no?
Claro.
Pero... ¿nos dejó de sorprender todo eso?
No.
No, no sigue sorprendiendo, ¿no?
Yo cada vez que dicen que hay un eclipse me vuelvo loca, lo quiero ver, digo, ¿cómo es? ¿A dónde? ¿En qué lugar del mundo se ve mejor? ¿Qué va a pasar? ¿Si es de luna o es de sol? Bueno, no sé, o me decís alguno de los otros fenómenos así naturales y me encantaría alguna vez poder observar alguno.
Sí, bueno, el cambio de las estaciones, ¿no?
Sí.
Cuando vemos Digo, con acá nos pasa mucho, ¿no? Que miramos mucho los árboles, uh-huh, y los árboles ahora que están pelados. Pelados. Y decís, che, ese árbol que todavía tiene hojas y que tiene hojas amarillas, nos llama la atención.
Totalmente.
Bueno, digo, como hay algo de toda la naturaleza que nos rodea, que nos genera y que nos llama a contemplarla, ¿no?
Sí.
Como, che, a detenernos y a poder, como estábamos escuchando al principio, ¿no? Que Luisana nos contestaba, ¿no? Esta pregunta, si había una diferencia entre observar y mirar. Uh-huh. Bueno, esto de poder detenernos y prestar una atención distinta tal vez a lo que vemos todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, me detuve y me puse a observar, por ejemplo, ese árbol que todavía no se le cayeron las hojas.
Claro.
¿No? Y que ahí, bueno, digo, como en eso del contemplar es esto del mirar atentamente un espacio concreto.
Uh-huh.
Y vos antes lo que preguntabas era sobre lo objetivo, ¿no?
Sobre la mirada objetiva, claro.
Y lo ligamos al pensar en la ciencia, ¿no?
Sí, claro, porque en realidad yo te preguntaba eso porque durante mucho tiempo en el desarrollo de más que nada las ciencias naturales estaba la idea de que siguiendo cierto método, el método científico, la subjetividad o lo que sería el punto de vista o la interpretación de quien investigaba no contaminaba este proceso, ¿no? Esto que tenía que ver con las investigaciones. Entonces, por eso te preguntaba cuando decís si existe la mirada objetiva, bueno, ¿qué tiene que ver con eso?
Bueno, ya en la actualidad, digo, mucho de eso se puso, ¿no?, en jaque y se puso, digo, como el... Porque cuando pensamos en cómo se investiga, tenemos que pensar que hay una decisión sobre eso que se está investigando, ¿no?
Claro.
Digo que es lo que se pone de manera explícita, o sea, se pone sobre la mesa, es que es el modo en el que se abordó el problema o el tema que se pretende investigar.
Uh-huh.
Y que siempre, o sea, y esto es muy importante, siempre hay un punto de vista o una idea previa.
Claro.
Y ese punto de vista va a ser propio de ese grupo que va a investigar eso.
Claro, que van a...
Esos científicos, científicas que van a llevar adelante esa investigación.
Uh-huh.
La verdad es que también una de las clases que tuvimos en uno de nuestros programas, hablamos de qué pasa cuando estudiamos ciencias sociales en la escuela.
Uh-huh.
Por ejemplo, ¿no? Con cualquier otra de las ciencias, ¿no? Pero cuando estudiamos, por ejemplo, ciencias sociales, lo que hicimos es que hacemos un recorte. Cuando trabajamos, por ejemplo,
claro, sí,
la independencia del la independencia de 1816. Bueno, ¿qué pasa? Elegimos ciertos actores sociales, elegimos algunos momentos históricos, elegimos algunas causas, algunas consecuencias que tienen, y hay un recorte ahí.
Claro.
¿No? Que ese recorte lo hace la docente, el docente, a partir de las fuentes que eligió, en las que también hay un recorte, hay una selección de temas. Bueno, y entonces ahí siempre va a estar el punto de vista, siempre va a haber una mediación entre esos hechos de esas fuentes y lo que llega, ¿no?
Claro, bueno, entonces sí influye, la verdad que sí es influyente el punto de vista de la persona que decide llevar adelante esa investigación.
Sí, y pensemos, ¿no? Cuando pensamos en los pasos para llevar adelante una investigación, ¿no? Que en principio se elige un tema.
Claro.
Y ese tema es en el que se va a poner la mirada, donde se va a prestar más atención,
uh-huh,
¿no? Y que a partir de ese tema general, vamos a hacer foco en algo, ¿no? Y ese foco vamos a elegir una problema o una pregunta problema,
uh-huh,
que va a orientar esa investigación, ¿no? Y que después, a partir de esa pregunta, que es una pregunta que va a ser más específica de ese tema que planteamos antes, vamos a plantear una hipótesis.
Claro. Un qué podría pasar, ¿no? Digamos, como una posible respuesta, sería una hipótesis.
Claro, y que esa hipótesis, a partir de nuestra investigación, la vamos, o vamos a decir que es cierta, que es correcta,
claro,
o la vamos a refutar, o sea, vamos a decir que es incorrecta, ¿no?
Claro, vamos a ver si esa hipótesis vale o no vale,
claro,
¿no?
Exactamente, dijiste vale o no vale.
Sí.
Vamos a partir de esa hipótesis a desarrollar y una metodología para construir información, uh-huh, que valide esa hipótesis.
Ah, qué bueno.
¿No?
Ah, me encanta entonces. El desarrollo de los pasos de una investigación. Chicas, esto es muy importante. Chicos, ojalá que hayan anotado. Después lo vamos a repasar igual. Pero la verdad que esto es una parte muy importante de la clase. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a escuchar a algunos chicos acerca de este tema?
La cosa que yo creo que son chiquitas y no las podemos ver son los gérmenes.
Las cosas chiquitas que no vemos es el coronavirus, las bacterias y el aire y otras cosas.
Algo muy pequeño yo lo observaría con un microscopio.
Lo que veremos lo más pequeño sería con un microscopio o con otra, o si no con otra cosa, con una lupa.
Sí las había mirado y sí, yo creo que si los miro de cerca serían algo gigante, gigante.
Si los observaría más cerca serían otras cosas, sería más brillante y de otra parte.
Yo creo que estudian sobre los planetas que hay en el universo y creo que habría muchas cosas de planetas y del sistema solar y esas cosas.
En el observatorio hay cosas para ver la luna y otras cosas.
Claro, estábamos hablando de la investigación, de la observación, por eso también surgen todas estas palabras, ¿no? Y esto que estábamos escuchando de parte de chicas y chicos que ahí nos contaban, bueno, cómo se imaginan ellos que pueden llegar a ver cosas que son muy chiquititas.
Sí, exactamente. Estamos pensando en esto de investigar y en investigar necesitamos instrumentos, estos instrumentos ópticos como el microscopio, que lo mencionaba uno de los chicos, y el telescopio, ¿no? Cuando hablamos de astronomía necesitamos esos elementos. Estamos hablando de la mirada esta semana, ¿no? Y esta mirada, en este caso, es una mirada atenta e intencionada de una conducta o de un fenómeno o de un objeto. Y eso se denomina observación.
Ah.
Que ahí volvemos de vuelta también a lo que nos traía Luisano al principio, ¿no? Y que es una estrategia que se utiliza para recoger datos e informaciones.
Okay.
Entonces decimos, bueno, que ¿te acuerdas que yo recién te decía al principio esto de, bueno, que siempre contemplamos, ¿no? Y que a partir de esa contemplación empezamos a observar qué pasaba con, no sé, los cambios de estaciones o qué pasaba, digo, en la antigüedad, digo, la observación del cielo es fundamental, ¿no? Para entender un montón de cosas. Y que a medida que fue pasando el tiempo, que fue avanzando la tecnología, se empezaron a utilizar estos instrumentos ópticos que mencionaban los chicos recién, ¿no?
El telescopio y el microscopio.
Bien, que permitían hacer una observación más detallada, ¿no? De, por ejemplo, de eso que no llegamos a ver, de lo que no alcanzamos a ver porque es muy pequeño.
Sí.
Digo, como hay cosas muy pequeñas que llegamos a ver, por ejemplo, un grano de arena. ¿No?
Claro, o partículas, no sé, alguien decía recién el aire, se puede ver el aire, claro, porque hay, no sé, partículas que no podemos ver así a simple vista, pero que están volando en el aire.
Claro, bueno, ahí dio esa diferencia, lo que es a simple vista, que es una de las cosas que tratamos de diferenciar, ¿no? Yo te decía, bueno, un grano de arena sí podemos verlo a simple vista, tal vez con dificultad si tenemos, pero lo podemos ver. Pero para observar ciertas partículas o para ver, por ejemplo, microorganismos, necesitamos estos instrumentos ópticos que en la escuela se utilizan. Digo, cuando vamos al laboratorio utilizamos bastante los microscopios.
Me encanta.
Y está buenísimo, ¿no?
Me encanta el laboratorio.
Y los microscopios, ahí vamos a ver que el micro viene del griego pequeño, escopio de ver. Y el microscopio óptico se utiliza igual que la lupa, ¿no? Ah. Bueno, que las lupas, digo, que también son un instrumento que utilizamos para observar, ¿no? Y funciona mediante lentes. Y que puede llegar a aumentar 2000 veces respecto del tamaño real.
Wow.
Está buenísimo, ¿no?
Sí, está buenísimo.
Pero, ¿sabes qué? Hace 100 años, un poco menos de 100 años en realidad, se empezó a desarrollar una tecnología que es la de los microscopios electrónicos. Que en vez de utilizar lentes, lo que utilizan son unas partículas muy pequeñas que se llaman electrones. Y eso permite que podamos aumentar 1,000,000 de veces.
¡Wow!
O sea, que podemos ver cosas muy, 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 muy pequeñas.
Muy pequeñas.
Y observarlas en detalle.
Claro.
Que también eso nos permite tener un registro más preciso y permite que la investigación pueda llegar a otros niveles, ¿no?
Por eso estaba bueno lo que decían los chicos recién, ¿no? Los virus, las bacterias, todo eso que uno no ve, si no los estaríamos esquivando. Bueno, las podés ver claramente con estos instrumentos. Qué bueno.
Y bueno, y estamos pensando también en que otra de las cosas que mencioné era la observación del cielo, ¿no? Que siempre, digo, como es algo muy propio de la humanidad. Y en 1609, Galileo Galilei, ¿te suena?
Sí, claro.
¿Te suena, no? Interpuso entre su ojo y los astros un anteojo, una invención holandesa que fue el telescopio.
Wow.
Tele tiene que ver con distancia, ¿sí? O sea, y que permitió que podamos observar con más precisión el cielo y ver los fenómenos de los cuerpos celestes, digo, como los movimientos, digo, un montón de cosas que hasta ese momento solo se podían, digo, solo se usaba, digo, como bueno, el poder como miramos claro, hacia la hora,
lo que
¿no?
veías desde acá, digamos, más sí. o menos como imaginar un poco también. Pero ahora con esta precisión, la verdad que está buenísimo. Las constelaciones, la luna. ¿Vieron alguna vez una foto de la luna? ¿Viste que se ve, bueno, diferentes cráteres, ¿no? Más grandes, sí. más chiquitos, más todo eso con detalle. Todo eso es gracias a estos instrumentos.
Bueno, y una de las cosas que digo, que importantes, ¿no? Que Galileo Galilei, lo que puso, bueno, decir que cambió el modelo del universo. Hasta ese momento se pensaba que la Tierra, el centro del universo.
Era el centro, claro.
Bueno, él plantea que en realidad es el Sol, el centro del sistema, de nuestro sistema solar.
Sí.
Y eso, bueno, generó que fuera condenado. Pero con estos instrumentos, digo, con el telescopio, bueno, también se permitió constatar esas teorías, esas hipótesis, esas teorías que traía, ¿no? Así que, bueno, el telescopio es ese instrumento que nos permite ver lo que se encuentra muy lejos de nuestro planeta.
Si nunca vieron una foto de la Luna sacada con telescopio, ¿vieron alguna vez una foto de la Luna sacada así con una cámara común o con un celular? ¿Vieron que se ve como...? Después no se ve linda, ni no. se nota que es la Luna, se ve como una mancha ahí. Bueno, esa es la diferencia entre tener un telescopio, ¿no? Y un no telescopio, digamos, una lente que te
una
saca
cámara,
así, claro, como desde acá. ¿Qué les parece si ahora nos movemos un poco? Yo te diría que bastante, y nos vamos ya a la clase de Educación Física.
Nos sacamos el frío.
Sí.
Buenas, buenas, ¿cómo andan chicos y chicas de sexto y séptimo grado? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Educación Física por Radio Escuela. Esta semana que estamos aprendiendo y hablando sobre cómo miramos, les traje una actividad, y un, más que una actividad, un juego de coordinación óculo-manual. Y de pasada vamos a repasar nuestras partes del cuerpo. Muy bien, ¿cómo es esto? Vamos a agarrar una media o una pelota y la vamos a ubicar en el suelo enfrente nuestro. Le vamos a dar otra media y otra pelota a algún familiar o alguien que esté en casa con nosotros que va a jugar en contra nuestra. Nos vamos a ubicar en cuclillas y vamos a estar atentos y atentas porque la parte del cuerpo que yo les vaya diciendo nos vamos a tener que tocar con ambas manos. Por ejemplo, les digo la cabeza, nos tocamos la cabeza con ambas manos. Y cuando yo les diga va, vamos a tratar de agarrar rápidamente esa media que está delante nuestro. Muy bien, nos preparamos. Nos ponemos en cuclilla, nos tocamos los tobillos, cintura, rodillas, va. Eso, ¿quién habrá ganado el primer punto ahí en casa? Vamos con un segundo, vamos con la revancha. Muy bien, nos tocamos la cabeza, llevamos manos a los hombros, manos a los tobillos, manos a la espalda y va. Agarramos rápidamente nuestra media, muy bien, excelente, seguramente lo estamos haciendo muy bien, muy rápido ahí en casa. Vamos con el último, pero atención, porque ahora lo vamos a hacer con distintos músculos, así que tenemos que estar muy atentos y muy atentas a los distintos músculos que les vamos diciendo. Nos ponemos en posición inicial, en cuclilla, y nos tocamos el deltoides. Uy, ¿dónde está ese músculo? Ese músculo está en el hombro. Muy bien, nos tocamos el deltoide y ahora nos vamos a tocar los cuádriceps. Los cuádriceps, ¿dónde estaban? Estaban en la parte delantera del muslo. Y ahora nos tocamos los isquiotibiales. ¡Uy, qué nombre! Están en la parte posterior del muslo. ¡Va! ¡Excelente! Agarramos las medias. Jugamos 3 puntos. ¿Quién habrá ganado ahí en casa? Lo podemos seguir jugando muchísimo tiempo más con distintas partes del cuerpo. Podemos utilizar los músculos, los huesos o podemos hacer un circuito y después también agarrar la media o la pelota, lo que tengamos en casa. Espero se diviertan mucho y los espero y las espero la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Bueno, hay que prestar mucha atención para la clase de Educación Física porque vamos aprendiendo también diferentes músculos, hoy nos nombró el profe. Así que la verdad que me encanta también Educación Física. Hoy fue un juego buenísimo, ojalá que lo hayan jugado, se hayan divertido. Y también, chicas y chicos, les queremos recordar el repaso de los pasos de una investigación que era lo que estábamos hablando antes. A ver si anotaron, vamos a chequear. Primero, tema, hay que tener un tema. Segundo, un problema o una pregunta que nos plantee ese problema. El tercero es muy importante, que es la hipótesis. ¿Qué vamos a hacer en el cuarto paso? Proponer una metodología para construir información que me permita validar esa hipótesis o no. No, es decir,
refutarla.
Es decir, la verdad que la hipótesis
no es válida.
No es válida. Así que esos son los pasos para llevar adelante una investigación, profe. La verdad que eso estuvo buenísimo. Y después también estábamos charlando de que hay varias formas de mirar la realidad y eso también lleva porque hay varias formas de comunicarla, ¿no?
Sí, que arrancamos pensando en esto de si hay objetividad o no, ¿no?
Exacto.
Y que es un debate que tal vez los chicos y las chicas escucharon, tal vez en los medios de comunicación,
sí,
¿no? Y cuando pensamos en los medios de comunicación estamos pensando en la tele, en la radio, en internet, o sea, en todas las redes sociales, uh-huh, en los diarios, en los periódicos, en las revistas, digo, como para que... Eso es como cuando hablamos de medios de comunicación, medios que nos llegan esa, que nos traen información de todas partes del mundo.
Claro,
¿no?
Todo lo que nos informa es un medio de comunicación.
Que pueden ser, digo, barriales, o pueden ser de nuestro país, o de, no sé, digo, como podemos encontrar distintos niveles de, como de esos medios. Y hay una pregunta, si eso que aparece en esos medios, cuando nos cuentan cómo, cuándo y dónde sucedió un hecho, si eso es espejar la realidad tal cual es.
Y la verdad que tendría que ser de esa manera, ¿no? La verdad que la persona que comunica, que está contando una noticia, no tendría, ya cuando la persona empieza a dar una opinión acerca de la noticia, bueno, deja de ser objetivo.
Y yo ahí te pregunto, ¿es posible eso, Vero?
Sí,
¿es posible
sí,
que no haya... ¿No esté nuestro punto de vista detrás de eso que estamos contando?
Y si vos contás el hecho nada más, si vos contás lo que pasó, si yo te cuento que un perro mordió a una señora en la esquina, esa es la noticia. Y después te puedo decir, no sé, pobre señora, o qué perro malo, o ya esas son opiniones, ¿no?, que estoy dando acerca de un hecho. Pero si yo solamente cuento el hecho puntual, o cuento que, no sé, que Argentina hizo un tratado con China... por la soja, para decirte otra cosa, bueno, ahí te estoy dando una noticia. Y ya después si empiezo a opinar que a mí los chinos no me gustan, que me hubiese gustado que Argentina haya un tratado con otras personas, que no sé qué, con otro país, que no sé cuánto, ya eso deja de ser objetivo.
Sí, yo creo que igual, de alguna manera, siempre está nuestro punto de vista detrás. Y que digo, una de las preguntas es, por ejemplo, que si, por ejemplo, hay varias personas que van a contar algo que sucedió, si todas lo van a contar de la misma manera.
No, claro, por supuesto que no. Después lo que existe, perdón, en los medios de comunicación, por ejemplo, en un diario, hay una decisión, como también hablábamos en estos programas, de contar de cierta manera esa noticia. O en los canales de televisión, hay una decisión de contar de cierta manera o de mostrar ciertas imágenes de una noticia.
Pero es muy importante, ¿no?
Sí, claro.
Digo, como
que es
tener en cuenta eso a la hora de. Digo, porque todo el tiempo estamos consumiendo uh-huh, esos medios de comunicación, o nos está llegando información de distintos lugares. Bueno, tener en cuenta eso, tener en cuenta las fuentes, de dónde se sacó esa información.
Exacto.
¿A quién le preguntaron? ¿En qué páginas de internet buscaron?
Sí.
Que también es importante para cuando hacemos un trabajo, cuando
claro,
les pedimos a los chicos y a las chicas que hagan un trabajo práctico. Bueno, ¿dónde buscan esa información?
Claro.
¿Quién está contando eso? Bueno, ahí está el punto de vista también,
bueno,
aparece.
Hay un ejercicio que es muy bueno, que es mirar, no sé, si vos te levantás a la mañana y tenés la chance de mirar las tapas de los diarios o de mirar las tapas de diferentes portales, vas a ver cómo te cuentan de manera, a veces es de manera bien diferente cada una misma noticia, ¿no? Un mismo hecho, un diario te lo cuenta como algo bueno y el otro te lo cuenta como algo malísimo. Entonces decís, bueno, ahí sí está puesta la mirada.
Está el punto de vista.
El punto de vista y la decisión de estos diarios de contarlo de tal o cual manera.
Bueno.
Hay que estar muy atentos.
Y ahí, para que nos sigamos preguntando, así que les dejamos a los chicos y a las chicas para que se hagan ese ejercicio.
Sí.
Y estén atentos a los puntos de vista que circulan en esas noticias que consumimos.
Nos vamos escuchando música.
Buenísimo.
Este tema de Jaime Ross se llama Por la mirada.
Vieron pasar rengueando por la bajada. Tantos días viviendo en la superficie de las palabras. Ingenuo ren que cree ser él, oyendo como quien oye llover la coartada. puñalada. No sabía mirar al oír ni oír cuando me llamaba.
Alguien con mi
voz y yo sin embargo daba vuelta la cara. Con gesto pueril quería reír, negando que el mundo se mide así por la mirada. Por la mirada. Por la mirada se ve más lejos. Por la mirada se llega antes que el otro. Se sabe cuándo creer, sin miedo a creer. Se sabe. Vieron abrir las hojas de mi ventana
sin saber por qué.
La clave la pude quebrar sin nadie que despertara. Certero final, aquel que está mal porque otro está bien lo va a confesar con la mirada. Por la mirada. Por la mirada se ve más lejos. Por la mirada se llega antes que el otro. Se sabe cuándo creer, sin miedo a creer. Se sabe. Por la mirada se siente frío. Se sabe cuándo pasar o doblar la apuesta, cuándo correr y abrazar y cuándo cantar te quiero. Por la tonada, por la mirada. Mirada.